a hablar hoy un poco de qué es la enseñanza. Y para ello vamos a empezar por hablar cómo nos habla el Señor a nosotros. Eso yo creo que es lo primero. Y dice en la carta de los Hebreos, dice: muy gradualmente y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres mediante los profetas. En estos últimos días nos habló por el Hijo. Hermanos, ¿cómo nos habla Dios? Nos habla por medio del Hijo. Durante mucho tiempo hemos puesto el énfasis en que para captar el mensaje había que detenerse en el significado de las cosas y no en el medio en el que se dice. Hoy en día esto pues está recuperando en muchas facetas de nuestra vida. Es decir, si yo voy y te digo algo con mala leche, pues no hace falta ya, ya te da igual lo que te haya dicho, tú ya has captado el mensaje, que es la mala leche. Es decir, el mensaje está en el medio. Pues bien, ¿cuál es el medio que emplea Dios, Dios Padre, con nosotros? Pues emplea su Hijo. Nos habla por medio del Hijo. Y para hacerte una idea de qué significa eso, pues tienes que pensar que tú tienes hijos. Pues tienes hijos, ya sabes lo que es hablar a un hijo, ¿no? Te puedes hacer la idea de cómo hablar a un hijo. Y si no tienes hijos, pues eres hijo de alguien. Tus padres te han hablado a ti, ¿no? Y te han hablado de alguna manera. Pues para entender que Dios nos habla a través del Hijo, pues tienes que ponerte un poco en esa situación, en que eres hijo de alguien o tienes hijos. Porque así es como Dios te habla. Yo, por ejemplo, como ya sabéis, soy diácono permanente. Y la bendición de Dios, pues tiene, bueno, pues eso, pues puedo dar la bendición para muchas cosas, ¿no? Tiene un efecto. Que la iglesia lo reconoce. Sin embargo, en mi casa, pues todavía no he bendecido, como aquel que dice. No, quien bendice son mis hijos. Prefiero que lo hagan ellos. Pues así es Dios con nosotros. O si, yo qué sé, rompes algo, cuando has sido pequeño has roto algo y has sido tu padre, pues tu padre o tu madre, pues habrá dicho, bueno, más tu madre, tu padre a lo mejor no, pero tu madre habrá dicho, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, ya pondremos otro florero, ¿no? O si estás atacado, en el fondo es para hacer un bien luego posterior. Pues así es como Dios nos habla en primer lugar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Más que en detenernos quién es el Hijo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, lo importante es que Dios nos habla a través del Hijo. Y ese es el medio que elige Dios para con nosotros. Y esto es lo que hay que tener en primer lugar muy presente en toda predicación, en toda homilía, en toda enseñanza y en toda catequesis. Esto es lo primero que hay que tener presente. Cómo Dios nos habla a través del Hijo y si es así, como nos habla así, pues tenemos que también hablarnos los unos con los otros. Por ejemplo, yo me acuerdo de una Eucaristía en un grupo de renovación, que éramos 4 o 5, y el sacerdote estaba en la otra punta de la sala era muy grande, en medio estaba el altar, y estábamos a una distancia entre el sacerdote y nosotros, que decía, qué frío es esto, ¿no? Qué frío. Pues eso es lo que no puede darse, eso es lo que no puede darse, porque tenemos que intentar de que no se dé esas situaciones. Eso no es hablar por medio del Hijo. Eso es poner distancias, poner cercas. Y siempre que se ponen cercas o se ponen distancias, pues no es hablar por medio del Hijo. Luego, en primer lugar, para cualquier cosa, tanto predicación, catequesis, enseñanza, uno tiene que tener en cuenta eso. Hay que quitarle todas las cercas que son posibles. En segundo lugar, hay que distinguir varias cosas. Una cosa es el querigma, el anuncio, o la predicación, que también está muy unida al anuncio, que es pues fuego, que es correr, que es pues eso, que decirle al hermano Jesucristo ha muerto y ha resucitado por ti. Y otra cosa es la catequesis y otra cosa es la enseñanza. La enseñanza muchas veces también va muy ligada al anuncio, pero también se diferencia. Por lo tanto, una cosa es el anuncio, que es fuego, que es que vamos corriendo a todos lados diciendo que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por ti. Otra cosa es mantener ese anuncio en la gente, que sería la catequesis. Y otra cosa es la enseñanza, que sería conseguir o aconsejar o exhortar en un momento dado para conseguir un bien puntual en un momento dado. Aquí es donde se encaja la enseñanza. La enseñanza debe de ser, pues eso, una exhortación o un aviso o algo para un momento, para este momento. Está ligado a la profecía. Es decir, tiene que ver más la profecía, la enseñanza, que con otra cosa. Y como está ligada a la profecía, el que enseña, el que tiene que dar la enseñanza, pues tiene que ponerse en primer lugar a la escucha del Señor, para saber qué es lo que el Señor quiere decir en ese momento a este grupo. Dicho esto, pues ¿quiénes son los por ejemplo, lo que se está dando aquí ahora no es una enseñanza, es una catequesis. Y llevamos un tiempo pues dando ciertas catequesis sobre los elementos de la renovación carismática católica. No es lo normal es que se den enseñanzas. Pero, bueno, pues decidimos en un momento dado, se decidió, que para nuestro crecimiento, porque para eso son las catequesis, para nuestro crecimiento, o para mantener, o para guardar, pero definitivamente para crecer, pues se decidió que se diera una catequesis sobre los elementos de la renovación carismática. Luego, lo que estoy hablando yo ahora no es una enseñanza propiamente dada, sino que es una catequesis. ¿Vale? Pero lo normal es que después de la alabanza haya una enseñanza. ¿La enseñanza quién es el que la tiene que dar? Pues primero, la persona que imparte una enseñanza, pues tiene que sentirse llamado a ella. Tiene que sentirse llamado a dar la enseñanza. Y las llamadas para las enseñanzas, y sobre todo como está ligado al profetismo, pues no son fáciles. Siempre te estrenas con algún marrón que otro. A mí me tocó, me acuerdo yo, en mi primer grupo de renovación carismática católica, pues había mucha desobediencia en la gente. Y me tocó lidiar con el tema de la obediencia en un grupo que era muy rebelde. Pues lógicamente no fue plato de buen gusto. O sea, yo cuando preparaba la enseñanza y veía lo que el Señor me estaba queriendo decir para que yo lo dijera, a mí me temblaban las canillas. Me temblaban las canillas a mí. Y muchas veces le decía al Señor, yo esto no lo digo. Al final lo dije. Pero, es decir, las llamadas del Señor para la enseñanza, en primer lugar, pues no suelen ser. Las primeras enseñanzas no suelen ser fáciles. No suelen ser fáciles por este profetismo que tiene la enseñanza. Y no suelen ser platos de buen gusto. En segundo lugar, aparte de sentirte llamado a dar la enseñanza, pues yo veo que esto. El Señor me llama. Aparte de sentirse llamado, uno te lo tiene que la comunidad tiene que respaldarte el carisma. Tiene que respaldarte el carisma. De alguna forma tienes que oír, pues yo he visto que el Señor te ha regalado este carisma de enseñanza. Te lo tiene que confirmar también la comunidad, como ocurre con todos los carismas que se dan en un grupo de la renovación carismática. Tú te puedes sentir llamado, pero también te lo tiene que confirmar la comunidad. En tercer lugar, el que enseña tiene que tener claro lo que es catequesis y lo que es enseñanza. Como he dicho, la enseñanza tiene que ver con el profetismo y la catequesis tiene que ver con el resonar de la campana, por así decirlo, por guardar, por mantener. Esto, Santo Tomás, al respecto, decía lo siguiente, que uno puede estar cometiendo sacrilegio si tú estás en pecado mortal a la hora de enseñar, y sin embargo no estás cometiendo tal acción cuando estás dando una catequesis. ¿Exagerado o no lo que decía Santo Tomás? Vale, pero lo que nos interesa es la diferencia que hay entre una y otra. Tú puedes ser muy pecador y puedes ser, incluso puedes ser ateo y dar una catequesis. Por así, si me estáis entendiendo, ¿no? Porque en definitiva estás dando doctrina, estás dando algo que si no se ha reavivado antes con el anuncio, pues no vale para nada. Por lo tanto, el que enseña tiene que diferenciar entre lo que es la catequesis y lo que es la enseñanza. ¿Qué más? El que enseña, pues tiene que tener humildad. Tiene que tener humildad. Porque humildad y escucha al Señor. Humildad y escucha al Señor. Humildad, pues para dejarte llevar también por los hermanos. Para no ser tú el centro de la enseñanza. Es decir, si te toca dar la enseñanza, por ejemplo, pues te tendrás que poner a la escucha del Señor en oración, para que no sea lo que tú crees que debe de escuchar el grupo, sino para que las palabras que se digan sean las que el Señor quiera que se digan. Muchas veces, yo he notado esto muchas veces en muchas enseñanzas, que la gente ha enseñado lo que él o ella cree que deberían de enseñar en ese momento al grupo. Pero en verdad es lo que él cree o lo que ella cree. El que enseña, como es profetismo lo que hay detrás, tiene que ponerse a la escucha del Señor primeramente. Coger tu Biblia, hacer oración y ver qué es lo que el Señor realmente quiere. Y te tienes que dejar quebrar. El que enseña tiene que ver más con un pescador, como los apóstoles, que con un agricultor. ¿El agricultor qué hace? El agricultor va, madruga todas las mañanas, sí, pero va siempre por el mismo sendero. No hay sorpresa en el agricultor. Trabaja su tierra y se vuelve. El pescador no. El pescador cambia de sitios, intenta ver dónde están los pescados, que no estarán siempre en el mismo lugar. Y es una vida de romperse. Es romperse. El que enseña tiene que romperse primero. Tiene que dejar a un lado lo que cree él que tiene que escuchar el grupo y dejar que el Señor le hable y que le diga lo que quiere que ese grupo escuche. Y transmitir lo que ese grupo escucha. Y el que enseña muchas veces, pues dirá, a la hora de preparar una enseñanza, yo esto no lo digo. Yo esto no lo digo porque no, porque están las cosas como están y no lo digo. Aunque luego tendrás que decirlo, porque el Señor quiere que lo diga. Es decir, te tienes que dejar romper. Te tienes que dejar romper. Y no solamente dejar romper, sino también tienes que dejarte hacer y prepararte. Es decir, cuando tú eres llamado para la enseñanza, ¿vale? Es un don gratuito. Te lo da el Señor, ese carisma. Y como todo carisma y gratuito, pues es un regalo. Tú aceptas el regalo. La enseñanza es un regalo, como todos los carismas. Pero también, como todos los carismas, llega un momento en que se hace también tarea, se hace ministerio. Explica, pues lógicamente el que enseña, pues lógicamente con el tiempo tendrá que formarse para que en lo que enseña no diga barbaridades. Por ejemplo, vamos a ver una de un capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, donde sale nuestro amigo Apolo.
ver dónde estás. El versículo 21. Dice: cierto judío, por nombre Apolo, alejandrino de origen, hombre elocuente y versado en las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido iniciado en el camino del Señor, y ardoroso de ánimo, hablaba y enseñaba cuidadosamente lo que concerniente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es aquí la gracia que Apolo tiene del Señor. Conocía las escrituras, vale, pero hablaba con fervor. ¿Por qué? Porque le asistía el Espíritu Santo. Es decir, el que enseña sabe que es una gracia de Dios la enseñanza. Y se deja llevar por el Espíritu Santo para enseñar. Comenzó pues a hablar con decisión en la sinagoga, como lo oyeran Priscila y Aquilas, que son dos esposos que acogieron a San Pablo. Llevándoselo consigo, le expusieron más cumplidamente el camino de Dios. Es decir, este hombre que había recibido el carisma de enseñanza o de predicación y hablaba fervorosamente, pues este hombre le cogieron Priscila y Aquilas para profundizar más en el conocimiento del camino del Señor. Y este hombre, pues, aceptó ser formado para mejor predicar, para que predicase mejor. Es decir, una cosa no quita la otra. La gracia que acompaña al carisma no está reñida con la formación. Es más, esa formación le va a perfeccionar la enseñanza. Quería él pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo acogieran. Fue y aprovechó grandemente a los que habían creído con el auxilio de la gracia, ya que con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándoles por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, le animaban a este hombre a quedarse. Le animaban a quedarse porque era, después incluso de la formación, pues este hombre adquirió, pues eso, su enseñanza era, su predicación era muy fuerte y convertía la predicación de este hombre. Pues en este hombre se ven, pues, todas las claves de lo que ha de ser el que enseña. Una persona que se deja llevar por el Espíritu Santo, una persona que se forma, que está formado en las Escrituras y que, aparte de que está formado en las Escrituras, se deja catequizar, por así decir, por dos seguidores de Cristo, Priscila y Aquila, es decir, y pues vemos aquí un ejemplo de lo que es el que enseña, o el que predica, o el que anuncia a Jesucristo. Y nada más. Esto es lo que en principio tampoco quería deciros. O que el Señor quería decir, mejor dicho. Para la gloria de Dios. Gloria, Señor.